En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Todo se resolverá en la vuelta. El 1-1 entre Real Madrid y Chelsea deja una eliminatoria abierta para la vuelta. Con ventaja para los Blues, pero abierta. Tras media hora en la que el Chelsea asustó, el talento de Benzema y su gol lograron amainar la tormenta. Nunca mejor dicho, porque volvió a llover de lo lindo en Valdebebas. Courtois y Militao fueron decisivos frente a un Chelsea que dio una gran imagen, aunque le faltó colmillo. Y luego está lo del Real Madrid de básquet y su enorme remontada frente al Efes. A 4 minutos del final del partido, los blancos estaban 12 puntos abajo, pero surgió el ADN de campeón. Liderados por un gran Jul, los de Lasso lograron darle la vuelta al encuentro y forzar de momento el cuarto partido de la serie de cuartos de final en la Euroliga. Enseguida estamos con esto y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Y hasta aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
El alcalde de Madrid pide un esfuerzo al gobierno central para avanzar en la vacunación.
José Luis Martínez Almeida ha visitado esta mañana uno de los puntos de vacunación puestos en marcha por Madrid Salud para los trabajadores municipales.
Se lo pido desde la lealtad institucional, que haga todos los esfuerzos necesarios e imprescindibles para que llegue el número de vacunas acomodado a la capacidad que tenemos las instituciones para poder vacunar. No necesitamos ni más anuncios ni más cifras de cuántos podemos estar vacunados en agosto.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, añade un dato esperanzador.
Y un dato muy esperanzador que hemos visto a lo largo de estos últimos días. Y es que 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis.
Detenidos 2 pederastas que contactaban con los menores a través de juegos online.
Han sido arrestados en Madrid y en Jaén. Solicitaban a los niños en reiteradas ocasiones fotografías de ellos desnudos a cambio de regalos virtuales de un conocido juego en línea. Los detenidos, uno de ellos es profesor de colegio, tienen 24 y 50 años, portavoz de la Guardia Civil de Jaén.
Se ha dado la circunstancia de que algunos padres han tenido conocimiento de los hechos al mostrarle a la Guardia Civil fotografías de su hijo.
Minuto de silencio por los reporteros asesinados en Burkina Faso.
A mediodía se ha recordado de esa manera a los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile. Alfonso Bauluz es portavoz de las familias.
Las personas que queríamos a David y a Roberto, todo el mundo se ha volcado porque es increíble la cantidad de personas que están ayudando y la cantidad de muestras de cariño y de condolencias.
Un avión del Ejército del Aire está preparado para proceder a la repatriación en cuanto el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunique que se han completado todos los trámites.
Os escuchamos, como siempre, con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03. Estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid sufrió de lo lindo durante la primera media hora de partido en la que el Chelsea fue un vendaval. El gol de Benzema amainó la tormenta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, supo capear el temporal, sobrevivió a unos primeros 25 minutos realmente buenos del Chelsea y aunque el resultado empate a 1 no es nada bueno, para afrontar el partido de vuelta los blancos no se rinden, están convencidos de ganar allí y además recuperarán algún efectivo más, que será importante. Fede Valverde, quizá Ferlán Mendy y Eden Hazard incluso podría ser titular en Stamford Bridge.
Paris Saint-Germain, Manchester City. Hoy se disputa la segunda semifinal de la Liga de Campeones. 2 superequipos frente a frente. 2 de los llamados clubes estado en busca de la gloria europea. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Partido deslumbrante entre las 2 potencias emergentes del fútbol europeo. El PSG buscará su segunda final seguida con su equipo de gala, con Di María, Neymar y Mbappé compartiendo delantera. El City es el virtual campeón de esta Premier. Buscará su primera final de Champions y lo hará con el madrileño Rodrigo en el eje y con Foden, una de las grandes revelaciones de esta temporada en ataque. Choque de petrodólares, el dinero de Qatar contra el de los Emiratos Árabes.
Hoy cumple 51 años el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Felicidades pues para el Cholo. un Simeone que podrá contar con toda su plantilla para el choque frente al Elche. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí. Y es que el técnico del Atlético de Madrid está de enhorabuena. Por un lado cumple, como tú bien has comentado, 51 años y por otro lado mira la enfermería y la encuentra vacía de inquilinos, por lo que ante el Elche, y si no sucede ningún contratiempo, contará con toda la plantilla, cosa que no sucedía hace ya muchas semanas. Aunque hoy Joao Félix y Coque han realizado trabajo alternativo. Tras el duro varapalo de San Mamés, la plantilla está convencida de sacar adelante los 5 encuentros ligueros que le restan para finalizar la temporada.
El Getafe volvió al trabajo esta mañana tras su gran victoria en Huesca. Hoy juega uno de sus rivales directos, el Valladolid, a las 7 en San Mamés contra el Atlético, un partido aplazado. Los azulones, animados por su mejoría, solo piensan en puntuar en Villarreal el próximo domingo. En baloncesto, gran triunfo del Real Madrid, gran remontada de los blancos. A 4 minutos para el final caían por 12 puntos frente al Efes. Todo parecía perdido. Adiós, adiós a la Euroliga. Pero un 16-0 final derribó todos los malos augurios. Lasso, orgulloso de los suyos.
Tiene muchísimo mérito. El equipo en ningún momento ha dejado de creer. Nos llevamos una victoria muy trabajada, muy difícil, de la cual estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos. Seguimos estando por detrás y ahora mismo sabemos que tenemos que pensar rápidamente en el partido del jueves.
En tenis, Novak Djokovic ha confirmado su ausencia en el Mutua Madrid Open tras caer hace un par de semanas en octavos de Monte Carlo contra el británico Evans. Y en fútbol sala, hoy comienza la Liga de Campeones con nuestro Inter aspirando a coronarse de nuevo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Inter busca volver a reinar en Europa 2 años después. Desde mañana y hasta el lunes 3 de mayo se disputa en Croacia la final a 8 de la Copa de Europa y los madrileños se estrenan mañana a las 3 de la tarde en cuartos de final ante el Ugra ruso, un partido además con ánimo de revancha por la derrota que sufrió el Inter a manos del equipo ruso en la final de la Copa de Europa de hace 5 años en Guadalajara. Hoy se pasa por el partido de la una el entrenador desde Croacia, Tino Pérez.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día, mucha Champions.
El partido de la una en Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero, para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en Comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 10 minutos, arrancamos el partido de la una con la Liga de Campeones 1-1. Así acabó la ida de la semifinal que enfrenta al Real Madrid y al Chelsea. Sufrieron y mucho los blancos durante los primeros 25-30 minutos frente a un Chelsea que superó con facilidad la presión de los de Zidane y tuvo en su mano la posibilidad de haber abierto una brecha importante en el marcador. Amainó la tormenta con el gol de Benzema, que sigue en estado de gracia. Para entonces, Courtois ya había firmado una parada decisiva y el propio Benzema había enviado un remate a la madera. Lució el Chelsea, pero falló en el último pase. Sobrevivió el Real Madrid, como exige esta competición en los momentos cruciales. Así lo vivimos en Onda Madrid.
Corre en campo del Real Madrid, escolándose hacia la parte izquierda. Cuidado, Mount. Se perfila en el área, el disparo, segundo palo. Cuidado, que viene el rechazo, balón para Timo Werner. ¡Courtois! ¡Qué paradón de Courtois! Pulisic ahí está, cuidado que se han ido debajo de la portería los dos del Real Madrid. Pulisic chuta, gol. Bueno. Gol de Pulisic para el Chelsea. ¡Qué error ahora otra vez de la defensa del Real Madrid! Arrecia ya la lluvia sobre el Di Stéfano. Es Benzema, le va a pegar al palo. Pina Militao, Benzema, gol, 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 golazo, gol, 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 gol. Karim le pega y la rompe metiéndola en la portería de Mendy. Qué golazo de Benzema. Empata el Real a los 29, Real Madrid 1, Chelsea 1.
Estamos vivos y nosotros sabemos que ahora tenemos que ir a Londres y para meter goles y intentar ganar el partido. Hay que sufrir, sufrimos, pero estamos en un buen camino, estamos convencidos de lo que hacemos.
Analizamos el choque con Carlos Rodríguez, con Rodrigo de Pablo, con José María Bonilla. Sobrevivió el Real Madrid a esa primera media hora de pesadilla para el equipo blanco, Carlos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que salió muy mal. Todo el plan preconcebido por parte de Zidane para intentar presionar muy arriba y evitar precisamente lo que consiguió el Chelsea salió muy mal. La presión salió horrible, fue realmente, hasta diría que fácilmente sorteada por el Chelsea con un Kanté esplendoroso. Nadie pudo con el físico del futbolista francés y a partir de ahí la combinación, la asociación de gente arriba como Azpilicueta, como el propio Pulisic, incluso Timo Werner, que es verdad que en el último tramo del partido o del campo no estuvo muy acertado. El caso de Mason Mount, por ejemplo, por la izquierda de Chilwell, bueno, que eran auténticas oleadas que el Real Madrid no supo contener. Y es verdad que paradas de Courtois solo hay una, que es esa inicial del partido, al disparo de Timo Werner. Pero tuvo tres o cuatro oleadas el Chelsea que nos hace pensar que si en vez de ser Werner y Pulisic y Mount, no sé, hubieran sido otros jugadores, no vamos a decir quién, pues seguramente hubiera acabado el partido de una manera peor para el Real Madrid. Pero bueno, no acertaron y es verdad que resucitó con la actuación genial de Benzema.
Fundamental, Rodrigo, mantenerse en pie en los momentos difíciles en la Champions y siempre hay un tramo el que vas a sufrir y lo vas a pasar mal.
Absolutamente. Yo creo que hoy lo mejor que se puede decir es que la eliminatoria sigue abierta. Quizá ayer al Real Madrid le acabó bastando con resistir para sobrevivir y fue mucho, tal y como empezó el partido. Creo que el Chelsea, a pesar de todas las virtudes que habíamos glosado ayer hasta ahora aquí, incluso fue mejor de lo previsto en la primera parte. Hizo un primer tiempo de dibujos animados. El Real Madrid peor, más que nada porque creo que anda muy mermado físicamente. Sí. En 20 minutos se dio cuenta de que no podía entrar en el cuerpo a cuerpo. La superioridad inglesa ahí fue aplastante. Y de hecho, hemos escuchado el resumen sonoro. Desde el gol de Benzema no hay más sonidos porque no hubo mucho más. Y creo que fue de lo mejor que le pudo pasar al Real Madrid que la segunda parte casi fuera un pacto de no agresión, porque queda viva la eliminatoria. Y tal y como empezó, es muy buena noticia para el equipo blanco.
Ya estábamos avisados, Bonilla, porque habíamos visto al Chelsea con el Atlético de Madrid, pero ayer para mí fue una imagen mejorada, porque además de ser un equipo defensivamente potente, que ya lo sabíamos, demostró que sabe manejar muy bien la pelota en el mediocampo. Le faltó la puntilla.
Sí, yo creo que le faltó al Chelsea el último pase. Si hubiesen estado más precisos en esos 25 o 30 primeros minutos de partido, en ese último pase, pues a lo mejor el Madrid no estaría tan contento como yo creo que está. No creo que fuese un gran partido del Real Madrid, así lo digo, porque cuando mejoró en la segunda parte no hizo ni cosquillas, tampoco se la hicieron a él en esa segunda mitad, pero creo que el Chelsea sí dominó en lo físico y en lo futbolístico al Real Madrid en esa primera media hora, que podía haber decantado la eliminatoria. Así, el mismo Chelsea dejó vivo al Real Madrid.
Creo que el esfuerzo físico de la primera parte fue descomunal por parte de unos y otros, sí. Que la lluvia arreció de manera tremenda durante muchos minutos, es casi costumbre ya últimamente, pues sí. En Valdebebas, y que la segunda parte fue una especie de armisticio. Dejémoslo para la segunda vuelta y a ver de qué somos capaces. Un Real Madrid que efectivamente ayer sí me dio la impresión, Carlos, que llega muy justo a este final de temporada. Cada vez parece, tengo más claro, por ejemplo, llega Pamplona el fin de semana. Pamplona no, el Osasuna aquí en Valdebebas, sí, que va a tener que dosificarlo, porque si no, lo del miércoles va a ser muy difícil,
¿eh? Claro, es que aquí hablábamos ayer hasta ahora precisamente del centro del campo del Real Madrid. Es decir, si estaban a su nivel o a un nivel elevado,
y
notable...
Y ayer no lo estuvieron.
Nada, ¿eh? Nada, pero yo creo que porque no podían físicamente contra los jugadores del Chelsea, porque Modric está muy cansado, porque Kroos acaba de salir de un problema muscular y también anda ahí renqueante, y porque Casemiro pues tampoco daba abasto con todo lo que le venía encima, con lo cual eso es fundamental para que el Real Madrid carbure. Y de cara al sábado contra Osasuna, pues sí, sinceramente, yo si fuera Zidane, desde luego dosificaría muchísimo. Volvería a tirar, por ejemplo, de Antonio Blanco, del chaval del Castilla, que ya lo hizo muy bien frente al Cádiz, que completó los 90 minutos. Tendrá que contar con gente como Isco, probablemente, vamos a ver.
Y Asar puede ser titular el sábado, ¿eh?
Puede ser también, no para jugar los 90, sí. Pero sí para jugar a lo mejor una hora. Ayer sí. Jugó 20 y tantos minutos, pero incluso de cara a su puesta a punto para el partido de Londres. Y a ver qué pasa con Valverde, porque todavía no, me dicen que todavía no han hecho el test, la prueba definitiva. Ya ha dado un PCR negativo, pero la liga obliga a que haya un segundo test negativo. Todavía eso no se ha producido, y hasta que no se produzca no va a trabajar con el equipo. Si se produce esta tarde o mañana por la mañana, podría ya incorporarse al trabajo y el equipo descansa, y es un balón de oxígeno tremendo el que llegue Fede Valverde para jugar contra Osasuna, incluso para que pueda estar disponible de cara al partido de Londres. Y arriba, pues probablemente el Toro tenga que pensarse incluso el dar descanso a Benzema, porque tal y como está el equipo,
la gasolina, Rodrigo, está justa y hay que administrarla bien, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que el Real Madrid va a tener más opciones en la vuelta en la medida que recupere piernas, porque para hacer una presión alta, como pensábamos que podía ser la receta para meterle mano al Chelsea, o al menos para cogotarlo, para que no se viniera tan arriba, pues para hacer esa presión y que sea efectiva hay que tener fuelle, y el Real Madrid ahora anda muy justo. Y luego revisar otro tipo de cosas, ¿no? En función del estado de forma de algunos futbolistas. Lo de la banda izquierda, ¿no? Que era una autopista sin peajes con Marcelo, que además comprometió el partido también de Nacho. Quizá tampoco Carvajal está aún a su nivel, no. Y eso penalizó el plan del equipo, que era desequilibrar por fuera. Y bueno, pues ir viendo si va recuperando jugadores. Lo de Marcelo me parece más complicado, lo de Carvajal es solo cuestión de que juegue dos partidos seguidos, pero bueno, ver de qué manera llega cada uno para poder poner el mejor equipo en liza que pueda solventar la eliminatoria.
¿Cómo estaba el vestuario después del partido, Carlos?
Bueno, en general yo creo que son conscientes, y el primero Zidane, que lo que pasó ayer no puede calificarse de otra manera como de algo positivo. No vimos a un Zidane especialmente preocupado por el empate a uno, entendiendo que además fue un resultado justo.
Yo creo que el resultado es justo. Es verdad que nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor, y el resultado es justo, puedo decir, porque jugamos también contra un equipo muy buenos, muy rápidos, sobre todo los jugadores de línea de ataque de suya, y al final, bueno, es un resultado justo.
Sobre Karim Benzema, su indudable talento, calidad para mantener en pie al equipo, y sobre cómo esto también se lo pudo transmitir en cierto modo a sus compañeros.
Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. Al final yo no estoy sorprendido de lo que hace cada partido, pero estoy con todos los jugadores de la misma manera. A mí mis jugadores son lo más importante, el esfuerzo que han hecho otra vez hoy todos, en creer en lo que hacemos, con complicación, seguro, porque hay un rival muy bueno, es una semifinal de Champions, hay que sufrir.
Le retiró antes del final a Benzema Zidane, de hecho cuando pasó a su lado conversaron durante unos segundos, no quiso luego decir lo que le había comentado, pero evidentemente era una barbaridad en plan cariñoso, porque el partido de Benzema fue tremendo, Bonilla, cuando el Madrid estaba acogotado, sobreviviendo en medio del barrizal, sacó un tiro al palo y un golazo de casi la nada, ¿eh?
Pero ya no es solo esas dos jugadas que demuestran la clase de Benzema, evidentemente, sino luego todo lo que hizo. Descargaba el juego yéndose a una banda, intentaba participar en el juego en el centro del campo, todos los balones que tocaba los mejoraba para el bien del equipo, bien del Real Madrid. Yo creo que hizo un grandísimo partido ayer Benzema.
Una bendición Benzema ahora mismo para este Real Madrid tan necesitadísimo de él. No me quiero imaginar una mínima lesión de Benzema para lo que viene, Rodrigo, ¿eh?
No, al final, si te pones a pensar en los futbolistas que son capitales en este Real Madrid, como diría Luis Aragonés, el pasillo de seguridad, ¿no? Atrás estamos encontrando futbolistas que no pensábamos por las bajas que tienen defensa en Real Madrid. Ayer incluso fue más Militao que por ejemplo, sus compañeros en la zaga. Pero en el centro del campo podemos pensar en esos tres, ¿no? En Casemiro, Kroos y Modric. Y en la medida que estos tres, sobre todo, no estén en su mejor nivel, porque sobre todo Kroos y Modric están muy castigados, están llegando muy justo al final de la temporada, pues tiene que irrumpir Benzema, ¿no? Cuando no funciona el colectivo del grupo, pues cazar un balón en una zona de nadie y largar ese disparo al larguero, o luego tener esa ocasión y materializarla con la decisión que lo hizo Benzema, ¿no? Más decisivo que nunca y más importante que nunca, viendo cómo están algunos de los futbolistas que actúan por detrás.
Estaba pensando, Carlos, mientras escuchaba a Rodrigo, que Benzema tiene la misma edad que Marcelo, y fíjate la diferencia, pues sí, de nivel en este momento, ¿eh?
Sí, sí, bueno, esto pues parte de su condición seguramente genética y luego también parte de su profesionalidad, su cuidado, y que no tiene nada que ver, evidentemente. Menos mal que no le ha pasado a Benzema lo que le ha pasado a Marcelo, que podemos contar, que es el tema de la mesa electoral, que está convocado para formar parte de una mesa electoral el próximo martes, día 4, elecciones a la Comunidad de Madrid. Lógicamente él tiene nacionalidad española, está empadronado en Madrid y como a todo ciudadano le puede tocar y le ha tocado.
Eso es.
Y está el Real Madrid trabajando en que pueda viajar a Londres. A ver, el partido es el día siguiente.
Sí.
El primer recurso la Junta Electoral lo ha rechazado porque entiende que, bueno, no es un problema. Es decir, las elecciones son el martes y él podría viajar a Londres el miércoles por la mañana para incorporarse. Lo que pasa es que está el Madrid ahí litigando porque la UEFA tiene un protocolo estricto con el tema COVID. Tiene que viajar toda la expedición en una burbuja, todos juntos, todo el equipo, toda la plantilla, todos los directivos, etcétera, etcétera. Y claro, el que viaje Marcelo por su cuenta de manera individualizada le obligaría a cumplir el protocolo que tienen que cumplir cualquier ciudadano con respecto al Reino Unido. Entonces, claro, no podría viajar, pero ya decimos, es Marcelo, con todos los respetos y con todo lo que ha sido Marcelo. Creo que tiene soluciones. Vamos a ver si llega Mendy, que esa es otra.
Yo creo que sí, ¿no?, que podrá llegar.
Vamos a ver, le queda una semana, pero lleva parado también 10 días. Entonces, a ver cómo llega Mendy con ese problema muscular. En cualquier caso, a día de hoy, Marcelo no puede viajar a Londres la semana que viene. Y veremos qué es lo que pasa, pero como decimos, del Toro, si hubiera sido Benzema, hubiera sido un drama tremendo.
Tremendo. Courtois no tuvo mucha exigencia porque la verdad que las acometidas del Chelsea eran muy peligrosas, potencialmente muy peligrosas, pero no se tradujeron en remates de mucho peligro, pero hizo una parada decisiva, ¿eh?
Sí, nada más empezar el partido, ese remate de Werner que le pone un balón Pulisic a placer para que remate a bocajarro en la misma frontal del área pequeña, y Courtois, pues reflejo, saca un pie casi casi de portero de balonmano para... Y evita que el Chelsea ya se adelantara prácticamente al poco de iniciarse el partido. Luego es verdad que no tuvo mucho más trabajo, más allá de algún centro lateral relativamente complicado, aunque para un portero alto como es, seguramente no lo es tanto. Hablaba precisamente, y yo creo que hacía una muy buena lectura de lo que había pasado ayer en el partido.
Fue una gran parada y esperaba seguir un poco más con la portería a cero, pero bueno, al principio su presión y los balones en la espalda nos estaban haciendo daño, y luego lo ajustamos y fue mejor, pero creo que el gol llega en un momento así un poco difícil, pero pudimos levantarnos y seguir, porque al principio es verdad que fue un poco difícil, pero luego vino el empate. El segundo tiempo creo que era más controlado, menos a lo loco, y no digo que nos conformamos con el 1-1, pero sentíamos como los dos equipos ya no iban tanto al ofensivo, y bueno, todo ahora se va a jugar en la vuelta, que va a ser como una final. Que no veo que ese partido va a terminar 0-0. Obviamente ellos pueden tomarlo con más tranquilidad, pero creo que ahí quizás ellos se pueden equivocar si nos esperan, porque con el posesión les hemos hecho daño también.
Y después de escuchar a Marcelo, al que vamos a escuchar ahora, pues la verdad que creo que todos los madridistas tienen que sentirse hasta cierto punto
optimistas,
tranquilos, ¿eh?, aliviados, porque él, después del partido que hizo él y su equipo, la verdad es que estaba así de confiado.
Hay otro partido también, estamos bien y sabemos lo que tenemos que hacer, así que en el partido de vuelta va a ser diferente. Otro partido difícil, como son todos, pero estamos bien, estamos tranquilos que vamos a hacer un buen partido ahí. Sobre todo que salimos con la cabeza de pie.
Cabeza de pie.
Cabeza de pie, sí, que es una expresión. Made in Marcelo.
Más o menos.
Varane, que dice que hay que ir a ganar allí a Inglaterra, ¿no?
Sí, no, bueno...
No queda otra. Bueno, el empate a dos te mete también, claro.
Sí, bueno, pero en cualquier caso tienes que ir a marcar goles, sí, porque no puedes pensar en otra idea. Es obligado, el 0-0 te condena. Así que después de lo de ayer, dice Varane que tienen que incluso utilizarlo como una enseñanza.
Vamos a tener que aprender de este inicio de partido para el partido de vuelta. A estas alturas de la competición, el físico será muy importante, pero también el mental. Vamos a ir ahí para ganar y, bueno, tenemos que salir a por el partido con esta ambición, con la idea de jugar en su campo y de jugar arriba.
Hazard tuvo ayer 25 minutos, va creciendo, el otro día tuvo 13, ayer 25, por eso te decía que puede ser titular en el partido del próximo sábado frente a Osasuna y, ¿por qué no?, incluso en el partido de vuelta frente al Chelsea, ya lo veremos. ¿Cómo viste a Hazard en esos minutos? También coincidió cuando el partido estaba muy parado, eso sí.
Sí, a mí me gustó más el otro día en el partido contra el Betis, el ratito que jugó, creo que fue más participativo y sobre todo tuvo un poco más de chispa. Bueno, ayer tampoco, como dices tú, estaba el partido en un momento muy lanzado. Es verdad que en el tramo final tuvo el Madrid esa llegada, un disparo de cross desde fuera del área que tapan dos defensas, se acaba en un córner que al final casi remata Varane, pero que remota en un jugador del Chelsea y sale muy cerquita del palo, que fue probablemente la única posibilidad de hacer gol del Real Madrid en la segunda parte. Él está contento porque, bueno, después de mucho tiempo ha vuelto a jugar. Parece que se siente bien, que no tiene molestias, y eso es importante, que está jugando sin ningún tipo de dolor. Y como decía, el resultado, bueno, según se vea, pudo ser peor.
It could be worse and could be better, so
podría haber sido peor y podría haber sido mejor. Tenemos el partido de vuelta todavía. Ahora tenemos que pensar en el partido del fin de semana contra Osasuna, conseguir 3 puntos y después ir allí a tratar de ganar el partido. Solo quiero ir paso a paso. Por supuesto, quiero jugar, quiero estar en el campo. El último partido jugué 15 minutos, hoy he jugado un poco más. Solo quiero hacer un par de buenos partidos antes de acabar la temporada y estar preparado para lo que queda. Me siento mejor, mi condición es mejor, mi cuerpo está mejor. Estoy feliz de poder jugar de nuevo.
Quiero recordar que estuvo 41 días sin jugar, 41 días sin jugar entre la lesión y su reaparición, y que van muchas lesiones consecutivas. Sería una buenísima noticia para el Real Madrid que estuviera ya en condiciones de jugar minutos, al menos más minutos, con cierta comodidad para él y sin miedo a las lesiones. Os pregunto, ¿cómo veis el partido de vuelta? ¿Qué imagináis para el partido de vuelta después de lo visto ayer? ¿Un Chelsea más contemplativo sabiendo que el 0-0 le vale, Carlos, o no?
No especialmente, sinceramente, no creo. Yo creo que el Chelsea, como decía Rodrigo, es un equipo más o menos que todos esperábamos o incluso en una versión mejorada, pero si lo analizamos, pues ha tenido un inicio de temporada complicado porque Lampard no supo tocar la tecla, pero es el equipo que más dinero se gastó el pasado verano, recordemos.
250 millones.
Con diferencia, es decir, tiene muy buenos jugadores, gente además muy joven, que tiene mucho futuro por delante y que es un muy buen equipo, con lo cual... No me espero, sinceramente, y conociendo a Tuchel, yo no creo que vaya a salir más atrás, porque creo que además ayer un poco le vio las vergüenzas al Real Madrid, es decir, haciendo lo que hizo, vio cómo se le puede crear muchos problemas. Si cambia el planteamiento, me parece que al Real Madrid le va a gustar eso de poder jugar más arriba y presionarle más arriba, con lo cual no espero a un Chelsea diferente.
Pero fíjate, Rodrigo, que ayer pudimos ver en la primera parte, sobre todo, que le encanta jugar al contraataque, sí, que es feliz buscando la velocidad en ataque, ¿eh?
Sí, si encima te roba en una zona de peligro, pues mucho más todavía. No, yo pienso como Carlos, creo que el Chelsea va a salir igual que salió ayer, y eso podría ser una mala noticia para el Real Madrid si no fuera porque el Real Madrid va a tener tiempo para poder neutralizarlo de otra manera. Yo sigo pensando que la eliminatoria está igual de abierta que antes de empezar. El partido a 180 minutos ha llegado al descanso y nadie puede decir que en un intermedio de un partido de semifinales de Liga de Campeones el Real Madrid no es favorito porque vaya empatando a uno.
Bonilla.
Pues yo creo que el Real Madrid debe mirar el partido, por ejemplo, que hizo de vuelta el Atlético de Madrid en Londres. No se dejó contraatacar el Atlético. Le costó mucho al Chelsea llegar a la portería de Oblak. Es verdad que tuvo mejores ocasiones y jugó mejor que el Atlético de Madrid, pero si recordamos, por ejemplo, el segundo gol viene ya casi al final del partido y en una contra, que eso es lo que espera. Si el Real Madrid va tranquilo, si intenta que resguardar su portería, no encajar, pues va a llegar vivo con total seguridad al final del choque. pero yo al Chelsea sí veo que va a iniciar el partido lo mismo que lo inició ayer.
Fíjate que yo me imagino un partido de vuelta físicamente muy, muy, muy exigente. Bueno. Muy, muy exigente. Y para eso se me antoja muy importante que estén Mendy y Valverde, que precisamente físicamente son dos de los futbolistas más desequilibrantes del Real Madrid.
Hombre, que si está Mendy, probablemente Zidane se plantee poder jugar con cuatro defensas, lo que posibilitaría jugar con un cuarto centrocampista o con otro extremo. Pero bueno, en cualquier caso puedes poblar y componer medio campo con más efectivos. Yo creo que ahí ayer lo perdió el Real Madrid en la primera parte porque no supo salir de esa presión y porque los errores propios es lo que busca el Chelsea para robar el balón y salir, como veíamos ayer, como motos. Con lo cual, sí, no sé si Valverde para iniciar, pero desde luego sí para tener una buena posibilidad de refrescar al equipo en un momento dado en la segunda parte. Y lo de Mendy, ya digo, se antoja súper importante porque incluso con la posibilidad de tener a Mendy puede jugar también con tres centrales. No tiene por qué ser el propio Mendy, puede jugar como ayer con Nacho, Varane y Militao y el propio Mendy de carril por la banda izquierda, pero siempre va a tener más recorrido. Así que ya veremos cómo están para la semana que viene, pero en cualquier caso, lo que no puede hacer el Real Madrid es caer otra vez en la trampa del Chelsea, que es bueno, perder esos balones claros y ofrecerles una salida brutalmente vertical, que es lo que ayer al Real Madrid casi le condena.
Yo creo que eso es la lección de ayer que aprendió el Real Madrid, Rodrigo, es que no puede ir arriba a apretarle, que no está en condiciones de hacerlo y que tiene que guarecerse un poquito más atrás e intentar tener mucho más la pelota en el medio campo, ¿no?
Sí, yo creo que el partido hay que ganarlo de otra manera que no sea desde lo físico. Yo desde lo físico creo que el partido lo tiene perdido el Real Madrid. Ya lo sospechábamos antes del encuentro de ayer, pero luego viendo el desempeño, sobre todo en el centro del campo de futbolistas como Jorginho y sobre todo Kanté, que ayer fueron auténticos aviones, me parece que el Real Madrid ya ha extraído la primera conclusión. Va a tener que buscar esa otra manera de ser superior más allá de lo físico, ¿no? Seguramente tiene argumentos en cuanto a calidad de algunos de sus futbolistas o intentar equilibrar esa partida, ¿no? Pero si entra en ese cuerpo a cuerpo, yo creo que el Real Madrid lo tiene perdido.
¿Me dejo algo, Carlos?
No, de cara, ya digo, pensando en el partido del sábado, fin de semana, frente a Osasuna, pues estamos un poco eso, a expensas de cómo se vayan recuperando los que están en la enfermería y que pudieran llegar. Mañana vuelve todo el equipo al trabajo. Vamos a ver si ya mañana, como decimos, por fin tiene ese segundo PCR negativo Valverde, puede trabajar y puede estar convocado para el partido frente a los navarros. Mendy no va a llegar al fin de semana, en principio, en condiciones normales. Y Ramos se ha especulado también con la posibilidad de que pudiera estar en Londres. Bueno, hay que esperar a ver si mañana puede trabajar con el equipo. En cualquier caso, no sé yo si la condición física de Ramos, por muy Ramos que sea, le va a dar como para
partido
tener un
muy
nivel
exigente,
claro.
¿Eh?
Tal, porque sí, es verdad que su liderazgo, su ascendencia, todo esto, pero claro, estamos hablando de que va a ser un partido contra las balas que ayer vimos en el Chelsea, que como no estés al 80-90% te van a superar.
Bueno, pues 1-1 y todo queda para la vuelta. Se disputan, recordad, el miércoles de la próxima semana en Stamford Bridge. Pero hoy tenemos segundo plato. No es cualquier cosa lo de esta noche, ¿eh? A las 9 en París, Paris Saint-Germain, Manchester City, dos de los clubes más poderosos de Europa frente a frente, dos superpotencias económicas, dos clubes estado buscando la gloria europea, Rodrigo.
Seguramente es la eliminatoria que escenifica el nuevo orden del fútbol europeo, dos clubes sin Champions, pero firmes candidatos a conquistarla más pronto que tarde. El PSG busca su segunda final seguida tras cargarse al Barça y al Bayern esta temporada. Pochettino no tiene ninguna baja relevante y va a alinear en ataque al tridente Di María, Neymar y Mbappé. Va a ser la segunda semifinal para el City, que viene de ganar la Copa de la Liga y tiene la Premier en el bolsillo. Hoy Guardiola va a volver a apostar por el jovencísimo Foden en ataque y va a alinear a Rodrigo junto a De Bruyne y Gundogan en el centro del campo. El partido ya ha empezado en la sala de prensa. Es un duelo entre dos viejos rivales, Pochettino contra Guardiola. Habla el técnico argentino del PSG. Dice que cuando habla sobre Guardiola estás hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, que lo admira por todo lo que ha hecho en su carrera, no solo por los títulos que ha ganado, sino también por el legado con el que está construyendo su fútbol. Como siempre, en el aire, el futuro de algunos futbolistas. En este caso le ha tocado hablar del suyo a Neymar. El brasileño responde a si va a renovar o no por el Paris Saint-Germain.
Obvio que estamos conversando con París y bueno, vamos a hacer lo que...
Dice que es obvio que está conversando con el PSG, que se siente muy bien, realmente feliz y que ahora está a voluntad en el club.
Y bueno, me siento cada vez más a vontade.
y palabras de Guardiola precisamente hacia Neymar. Y no se sabe si es un elogio al jugador o un palo al Barça por haberlo dejado escapar. Dice que si Neymar se hubiera quedado en el Barça, el Barça habría ganado dos o tres Champions más, que se enfrentó a aquel equipo de Luis Enrique con Messi, con Suárez y con él, y que eran imparables, el mejor tridente que ha visto en su vida. Va a pitar el partido el alemán Felix Bridge. Solo se ha visto en una eliminatoria de Champions, un enfrentamiento entre el PSG y el City. En aquella ocasión fueron los cuartos de final de 2016 y pasó el City.
Pasó el City, efectivamente, partidazo esta noche, Carlos. Fíjate, ese Neymar, Mbappé, Di María frente a Foden, con Bernardo Silva, con De Bruyne, equipazos, ¿eh?
Hombre, a priori es de partido de 4-4, 5-5, pero luego estas cosas nunca sabes cómo van a salir. Es como ayer, cuando se especulaba, ¿no? Si ayer en vez de Chelsea están enfrente cualquiera de estos dos ataques, le podían haber hecho un destrozo terrible al Real Madrid. Nunca se sabe, estos equipos son equipos muy abiertos, juegan al ataque mucho más alegres, mucho más arriba, y ahí también el Real Madrid a la espalda de la defensa de estos equipos puede tener sus opciones, pero bueno, en cualquier caso, lo de esta noche no sé si como la eliminatoria PSG-Bayern, pero desde luego ojalá salga igual.
Recordad que el Manchester City viene de ganar la Copa de la Liga el pasado fin de semana frente al Tottenham, 1-0 con gol de Aymeric Laporte, que es virtualmente campeón de su liga. El Paris Saint-Germain este año, por primera vez en muchos años, tiene la liga complicada y ni siquiera la está liderando porque es el Lille el que está por arriba. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Bueno, y el Atlético de Madrid, piano, piano, trabajando, preparando el partido del próximo sábado frente al Elche. Ya decíamos antes, hoy Diego Pablo Simeone cumple 51 años, el entrenador del Atlético de Madrid. Buena noticia, tiene a toda la plantilla a disposición. Hacía mucho tiempo que esto no ocurría en el equipo rojiblanco, Bonilla, ¿eh?
Sí, al menos en el 2021 creo que no ha ocurrido en ninguna de las jornadas que ha disputado el Atlético de Madrid. Y eso que hoy Joao Félix y Coque han realizado trabajo alternativo y Savic ha realizado parte de trabajo con el grupo y también parte de ese entrenamiento lo ha hecho al margen. Pero es verdad que la enfermería, lesionados como tal, no tiene ninguno el conjunto del Atlético de Madrid. Tampoco tiene sancionados para el partido ante el Elche, así que va a disponer de los 22 futbolistas del primer plantel de cara a ese encuentro ante el conjunto ilicitano, donde ya se han empezado a ver cosas en este entrenamiento.
A ver.
Por ejemplo, saldrían del equipo Herrera, Felipe y Saúl para dar entrada a Suárez, Lemar y Jiménez. Hoy ha probado con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, con Dogbia y Herrera. Se han turnado, por eso de que no está Coque en el día de hoy, no ha...
Pero sería Coque.
Sería Coque, pero ha probado con Dogbia primero y luego Herrera, con Llorente, Lemar y Carrasco, Correa y Suárez como hombres más adelantados. Ese podría ser el 11 del Atlético de Madrid en Elche.
Esto significa defensa de 4, no defensa de 5, defensa de 4, y Joao Félix en principio suplente.
Sí, en principio suplente Joao Félix, sí entrarían... tanto Lemar como el propio Suárez, dos de los tres jugadores que volvieron a jugar con el Atlético el pasado fin de semana en San Mamés. Es verdad que a Joao Félix no se le nota del todo fino, sigue haciendo trabajo alternativo, pero de primeras el futbolista portugués no va a jugar de inicio en el Martínez Valerón.
Y muy pendiente el Atlético de Madrid del partido del Barcelona de mañana frente al Granada. Hoy un Atleti de Bilbao-Valladolid, por cierto. ¿Tú confías en que el Barça se deje algo contra el Granada o como que no? No lo ves, por la cara que pones no lo ves.
No, yo estoy viendo bien al FC Barcelona en estos últimos partidos. Es verdad que se puede despistar, como el día del Valladolid, que fíjate que ganó al Valladolid en el minuto 92 o 93 de partido, y bueno, puede tener un despiste el equipo blaugrana, que evidentemente no solo alegraría al Atlético de Madrid, sino al Real Madrid y también al Sevilla. Es verdad que se han conjurado en el Atlético y la plantilla además está convencida de que en esta recta final de temporada restan 5 partidos, 5 finales para el Atlético de Madrid, y creen en el vestuario que las 5 finales se pueden ganar.
Mira, pues escucha Koeman, que ha hablado de las 5 finales que restan, de la importancia de la fuerza mental de los equipos para lo que queda, como ya dijo Simeone después del partido del Bilbao. Koeman hace un ratito.
Viendo mi equipo, yo creo que mentalmente estamos fuertes, porque hemos pasado momentos difíciles, hemos vuelto en el marcador en partidos importantes, trayectoria de Copa del Rey habla por sí mismo. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, sí, es una cosa mentalmente de afrontar y de dar el máximo, porque nos faltan 5 o 6 partidos. Entonces, hay que vivirlo con molestias, hay que vivirlo con tema cansancio, y el equipo que domina este gana la liga.
5 partidos para Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla. 6, es verdad, para el Barcelona, porque el de mañana es un partido aplazado. Tiene 4 jugadores advertidos de suspensión. Si ven una tarjeta, se perderán el partido frente al Valencia. Y no son cualquiera, ¿eh? De Jong, Leo Messi, Griezmann y Mingueza. Vamos con el Getafe. Y ha vuelto y al trabajo después de 2 merecidos días de descanso. El Getafe se pareció mucho a sí mismo el pasado domingo en Huesca y se encontró con un goleador. Eso es un potosí, eso vale oro, eso es una maravilla en cualquier equipo en Esunal, que no había metido más que 2 goles en toda la temporada, uno en Liga y otro en Copa, pero marcó 2 grandes goles en Huesca. Hoy ha vuelto al trabajo y ojo, Laura, el Villarreal es el próximo rival. Creo que es el mejor momento posible para medirse al Villarreal. ¿Por qué? Porque mañana juega contra el Arsenal y la siguiente semana vuelve a jugar contra el Arsenal. De modo que el partido le queda en medio, periodo de entreguerras, pero ¿cómo no va a pensar en una semifinal de la Liga Europa el Villarreal?
Pues efectivamente, y eso debe aprovechar el Getafe, que bueno, la verdad es que es todo optimismo. Ha sido importantísima la inyección de moral del equipo después de esa victoria ante el Huesca. Decías tú, los 2 goles de Unal, los 3 que lleva de forma consecutiva, sí, porque también marcó contra el Barça. Y bueno, pues va a afrontar el Getafe, eso sí, su tercer partido de forma consecutiva fuera de casa. Jugó contra el Barcelona, jugó contra el Huesca en el Alcoraz y también va a jugar este partido en el Madrigal. Bordalás avisó, no quiere euforias, el equipo es verdad que se ha reencontrado consigo mismo. Hubo de hecho una comida de confraternización donde tomaron la palabra los pesos pesados del vestuario
para conciencia de que había que dar un paso adelante.
Para concienciarse de que había dar un paso adelante, y ha aparecido el gol, que es lo que le estaba faltando al equipo. Pues con esas premisas y aprovechando, como tú dices, que el Villarreal está inmerso en otras batallas europeas, pues es una buena ocasión para que el Getafe pueda dar un golpe definitivo a esa permanencia en Primera División. Las cuentas, de hecho, pasan por ganar 2 de los partidos que le quedan. Tiene Villarreal, Eibar, Celta, Levante y Granada en el horizonte. 3 fuera, 2 en el Coliseum, y con 2 victorias, esas son las cuentas, el Getafe podría estar en Primera División. Hoy te cuento que han vuelto al trabajo, pendientes sobre todo y también del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Valladolid, porque
sí,
el Getafe
tarde a las 7.
Tiene 5 puntos por encima del Valladolid, que sí, es el primero en el descenso, así que si el Valladolid sacara algo positivo, pues podría haber reducida esa cuenta con el descenso del equipo azulón. Y por último, también contarte que Darío Poveda ha sido elegido por los aficionados del Getafe como el mejor jugador 5 estrellas del mes de marzo.
¡Vamos con baloncesto! Impresionante lo que se vivió ayer por la tarde en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid se encaminaba hacia su tercera derrota consecutiva frente al Efes en los cuartos de la Euroliga, sin Tavares y frente a un rival pletórico. Pero surgió el ADN de campeón de los blancos, su carácter indomable. A 4 minutos y 14 segundos del final, el Real Madrid estaba 12 abajo. Lo que sucedió a continuación es historia del baloncesto, y lo vivimos con esta emoción en Onda Madrid. Atentos.
2 y medio para el final. Se imaginan que remonta el Madrid. Lo contamos en la radio. 6-9-7-6. No había estado tan cerca desde hace muchos minutos. Vamos, Jul, mételo. ¡Triple! Jul. 72-76. 1-40 para el final. Tonkins. De tres.
Se pone el Madrid a 1.
7-5-7-6. Rudy se levanta en el triple. ¡Rudy, triple!
¡Ojo, que el Madrid se pone mucho tiempo después arriba en el marcador, Carlos!
¡Qué locura! 14-0 de parcial en menos de 3 y medio. ¡Qué locura! ¡Qué equipo! ¡Qué orgullo! ¡Qué pelota de baloncesto! Tiene la bola Jul. Penetra Jul individual. No entra. Garuba, rebote. Garuba la quiere levantar para adentro. 4 arriba el Madrid. 20 segundos para el final. 16-0 de parcial. Se va a acabar el partido. Damas y caballeros, qué bonito es este deporte. Y qué bemoles tiene el Madrid. Final.
Ganó el Madrid.
16-0 de parcial. Real Madrid 80-76. Lo hemos contado, lo hemos disfrutado. Se ha remontado en la sintonía de Onda Madrid.
Esta también será una de esas victorias que recordaré. Hay muchas victorias y derrotas en los últimos segundos, pero esto es lo grande que tiene el baloncesto. Creo que lo importante es que el equipo siga creyendo hasta el final.
¿Cómo lo vivieron los que estuvieron allí? Aquí lo contó, lo acabáis de escuchar, Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Estaba preparado el ataúd, estaban listos los clavos, la extrema unción, pero el Madrid dijo que estaba ahí todavía, que quiere alargar la serie, que habrá kilómetro 38 mañana en el Palacio y que el Efes no ha podido viajar de vuelta a Turquía como sospechaba en el tramo final del partido. Caía el Madrid por 12 a falta de 4-14 para la conclusión del partido. Parcial 16-0 a base de triples, de orgullo, de etiqueta de campeón y sobre todo con un nombre comandando la remontada. Sergio Llull, tremendo partido del menorquín, 20 puntos, 7 asistencias y ese Llull que conocemos todos que liberó la remontada y el imposible de un equipo que se ha puesto 2-1 y que a lo mejor mañana puede contar con Tavares para meter un poquito de miedo e intentar forzar el quinto partido en Estambul. Pena que no hubiera público. Noche histórica en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid se aferra a un imposible, pero vete a saber con este equipo legendario de Pablo Laso y Urrune, que solamente le ha ganado un cuarto de 12 al equipo de Ataman en esta serie, pero fue el cuarto más hermoso de toda la eliminatoria. Ganó el Madrid, se pone 2-1, le quedan dos. Es tan rematadamente imposible que a lo mejor lo consiguen.
Pablo Laso, después del partido, genial, de viaje al Palacio de los Deportes, pensó.
Pues mira, ha habido un momento cuando venía aquí, en el coche, que venía pensando lo que os iba a decir si perdíamos y estábamos fuera. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar. Es que es mi obligación pensar así. La serie también sería gilipollas si pensara que la vamos a ganar. Nunca pienso que vamos a ganar. Tampoco pienso que vamos a perder. Tenemos una final el jueves como la teníamos hoy y tendríamos una final el martes en Estambul.
Jul, 20 puntos, 7 asistencias, 13 en la recta final del choque. Laso sobre el base.
Yo creo que Sergi es el espíritu de un jugador en la cancha y hoy lo ha demostrado, ¿no? Yo tengo siempre la sensación de que Sergi va a dar el máximo. En ningún momento dudaba de que Sergi hoy jugaría como ha jugado. No bien, sino al máximo. Viene en una situación en la que hace menos de 3 semanas estaba parado con una lesión de rodilla y hoy ha hecho un gran partido y ha sido muy importante en el final del partido para nuestra victoria.
Lo comentó Iñaki de Miguel aquí en Onda Madrid. Iñaki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Impresionado, sorprendido, emocionado, admirado, ¿cómo estás?
Pues todo lo que has dicho, yo creo que ayer lo demostramos, ¿no? Porque era un partido que estaba cuesta arriba, el Madrid lo estaba luchando, lo estaba peleando, pero parecía que se chocaba contra un muro, ¿no? Y no había mucha esperanza. Y bueno, y de repente, pues ese parcial que nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? Cómo fue capaz de anular completamente en esos 4 minutos y medio a Anadolu y, bueno, pues empezar a meter todos los puntos y todos los triples que no había conseguido antes.
Háblame de Jul, de su raza, de su carácter de líder.
Pues bueno, ya desde el principio, ¿no? Desde que asomó por el partido, empezó con ese triple en contraataque, se le veía que estaba muy metido, dirigió perfectamente al equipo y, bueno, pues esa muestra de carácter que además, no solo él, sino que fue capaz de contagiar, ¿no? Es un jugador pues casi que sin igual, ¿no? Todo lo que digamos de él y que se ha dicho, pues se queda corto.
Muy bajito, Iñaki. ¿Se puede remontar, tú crees?
Pues mira, hablándolo, ¿verdad? Hablándolo ayer en la previa, pues como dice Cholo, ¿no? Partido a partido. Uh-huh. Se ha hecho lo más complicado, que es levantar un partido que estaba complicadísimo. Ya te has metido un poquito en la cabeza también de ellos, que pensaban que estaba hecho. O sea que se puede, hombre, más cerca está, vamos a por el partido de mañana y desde luego que si se saca el partido de mañana, pues todas las opciones, porque entonces sí que le metes una presión a Efes tremenda.
Mañana más, Iñaki, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Fútbol Sala. Hoy comienza en Zadar, en Croacia, la final a 8 de la Liga de Campeones de Fútbol Sala. Hoy se juegan los dos primeros partidos de cuartos, uno de ellos el que medirá al Barcelona y al Dobrovec esloveno, y mañana entra en liza nuestro Inter Movistar, que jugará a las 3 de la tarde contra los rusos del Ugra. Nos vamos hasta Zadar, nos escucha ya el técnico de Inter, Tino Pérez. Tino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, llega Inter en una excelente dinámica. Habéis ganado recientemente la Copa de España, la Supercopa, ambas contra el Barça. Lo pasado no cuenta, me vas a decir, pero seguro que eso le da un plus de confianza al equipo, ¿no?
Bueno, yo espero que seamos humildes y que vaciemos el vaso, que no juguemos con las sensaciones de haber ganado. Creo que es fundamental esa humildad y ese respeto por el adversario y que, bueno, que empecemos a tener experiencia, aunque seamos un equipo joven, y dejemos esas victorias atrás y compitamos, pues eso, desde el punto de vista de cero. No llevar esas sensaciones, porque cuando uno juega con sensaciones de haber ganado antes, no lo hace bien.
O sea, que me da la sensación de que estos días atrás les has comido la cabeza para que no se les suba precisamente a la misma los triunfos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces creo que, bueno, es para estar satisfecho, celebrarlo en su momento, pero ya para que pasen ahí a un archivo de pasado y seguir buscando y abriendo el presente y el futuro.
Bueno, competición peculiar, particular, por la pandemia, lo ha sido todo el año, lo es ahora con esta final a 8. Son 3 partidos para ser campeón. Tienes ya mucha experiencia en esta competición, tienes 4 títulos, sabes cómo afrontarlo. ¿Importa más lo mental incluso que lo físico en estas citas tan decisivas?
Inicialmente, y sobre todo en el primer partido, el que abre las competiciones es el más duro mentalmente. Porque físico, bueno, pues posiblemente ya una vez llegado al tercero, si se da, lo empieces a acusar. Pero bueno, ya los equipos son muy profesionales, cuentan con muchísimos jugadores, están las rotaciones, se dosifica, se reparte el esfuerzo y se suele llegar bien. Además, en este torneo hay todavía más espacio para descanso. Yo creo que lo físico no va a ser un problema. Pero sí es cierto que ese primer partido se nos puede atragantar y por el tema de la experiencia, porque bueno, yo entiendo que los jugadores, esta competición es lo máximo que puede jugar como clubes. Y lo más parecido es jugar con tu selección. Entonces, yo sé que ese primer partido va a ser fundamental.
Tiene 5 coronas el Inter, es el equipo que más veces ha ganado el torneo, pero también el rival de mañana tiene una, precisamente contra Inter en 2016 en Guadalajara. Tú has sido un trotamundos del fútbol sala, has entrenado en Italia, en Rumanía, en Azerbaiyán y también en Rusia, que es el país del que procede el Gazprom Ugra, que llega al nombre del gigante energético. Incluso leo que está controlado por el Estado ruso. ¿Cómo es este equipo, Tino?
Bueno, es un equipo que quizás no es el equipo de hace 10 años, también le ha afectado un poco todo, la crisis, ¿no? Debido también a las consecuencias del coronavirus. Pero sigue teniendo muchísimo peso dentro de la competición rusa, es un equipo que mantiene bastantes extranjeros, que cuenta con muchísima experiencia y que juega casi todas las temporadas este torneo. Entonces, bueno, ellos saben llegar en muy buenas condiciones a este primer partido.
Han pasado por aquí en las últimas semanas Pola, Herrero, Saldise. Todos han dicho que el Inter tiene un ADN especial de campeón, de superar situaciones muy difíciles. Recuerdo la Liga del año pasado, que no se daba un duro por vosotros y al final la ganasteis. ¿Es tal cual? ¿Ese ADN está dentro del vestuario a la hora de afrontar estas citas?
Sí, yo creo que tenemos, si no el ADN, el espíritu de rebeldía, ¿no? El de ir contracorriente, el decir, bueno, no se cuenta con nosotros, pero a base de esfuerzo somos capaces de cambiar esos resultados, ¿no? y de aparecer donde nadie nos espera. Yo sinceramente confío en el juego del equipo, confío en esa de poco a poco cada vez más experiencia, esos momentos de dificultad que han pasado con esas finales y que también les sirvan y la pongan en práctica para este primer partido.
Nunca nos deis por muertos, es la frase más repetida que hemos escuchado aquí en Onda Madrid cada vez que le preguntábamos por este asunto, ¿eh?
Sí, porque yo creo que ha habido no se ha sido justos, no sé si correctos o no, pero desde hace tiempo. Pero bueno, yo creo que nos sirve también de acicate, nos sirve de motivación, de punto de partida para hacer las cosas mejor y, como decía, pues reivindicarnos, que es lo que queremos hacer.
¿El entrenador lo disfruta, lo padece, te quita años, no te imaginas un trabajo mejor? ¿Cómo lo vives?
Bueno, yo no sé si me quita años, pero me ha quitado bastante. Años no lo sé, imagino que perdiendo pelo uno parece más mayor, pero no se disfruta. Cuando dices que sales a competir y a disfrutar, lo cierto es que no se disfruta tanto. Puedes disfrutar si, no sé, con un resultado a favor, o se disfruta justo cuando termina el partido y se ha vencido, pero son situaciones de muchísimo estrés. Cuando estás dentro de la pista, bueno, eres partícipe, sabes que puedes hacer cosas para ese intentar modificar lo que está ocurriendo. Pero como entrenador que está fuera de las cuatro líneas es más complicado, ¿no? Tener ahí una repercusión mayor. Lo intentamos, lógicamente lo intentamos, pero sinceramente que se sufre más de lo que se disfruta.
¿Acabas contrato el 30 de junio, Tino?
Sí.
Sí. Y llevas ya 2 títulos en la buchaca. Vas a por el tercero y quedan 2 por delante. ¿Quieres seguir?
pero claro, seguir, ¿por qué no? O tendremos que sentarnos y ver si ellos también quieren contar conmigo, porque uno no está donde no quieren que esté.
¿No te han dicho nada?
Bueno, hemos comentado. Yo creo que por ambas partes hay una buena... Hay feeling.
Si hay feeling, lo normal es que sigas, ¿no?
Yo pienso que sí, ojalá se diera esa situación.
Me vas a decir lo del partido a partido del Cholo Simeone, lo veo venir. Sí, pero es que sí, tienes la posibilidad de acabar con 5 títulos. 2 ya son reales, ¿eh?
Es que ya desde Silvestre Stallone era partido a partido, ¿no? Era paso a paso y exactamente. Yo creo que no se tiene que... Uno piensa en eso, piensa en ese primer partido. Lo demás es falta al respeto a la competición y al resto de, y a tu adversario. Y bueno, como te he dicho al principio de la entrevista, creo que debemos ser humildes. Y solamente pensar en este caso en Gazprom.
Pues es Tino Pérez, el entrenador de Intermovistar. Mañana, 3 de la tarde, primer partido, cuartos de final de esta Liga de Campeones de Fútbol Sala. Igual llegas con la quinta corona dentro de poquito, Tino, ¿eh?
Bueno, vamos a pelearla.
La quinta tuya, la sexta del equipo.
Vamos a pelearla.
Un abrazo, mucha suerte.
Muchísimo acierto. La suerte para ustedes, los malos y los ladrones. Gracias.
Últimas noticias. Tenemos hoy partido aplazado de la Liga Iberdrola, Laura.
Se ha acabado ya porque empezaba a las 12 del mediodía. Acaba de finalizar el partido en el Canódromo con derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Fútbol Club Barcelona 0-2. Eso que el Barça llegaba con muchas derrotas, pero sigue
muchas
con
bajas.
Con muchas bajas, pero sigue con paso firme. Victoria 0-2, un gol en la primera parte, otro en la segunda. El Barça líder 75 puntos, todavía con 2 partidos menos, le saca 17 puntos al segundo clasificado. El Madrid se queda con esta derrota sexto con 48 puntos.
Djokovic no va a jugar el Mutua Madrid Open de tenis.
El jugador serbio, último ganador en Madrid, perdió el pasado sábado en las semifinales de Belgrado, en su país, y va a seguir otro plan en el calendario diferente por los cambios realizados por culpa de la pandemia del coronavirus antes de Roland Garros. Así, Rafa Nadal va a ser el primer cabeza de serie en el sorteo el próximo sábado. Mañana arranca ya el cuadro femenino, 17 de las mejores 20 raquetas del mundo. El director del torneo, Feliciano López, lo pone en valor.
Yo creo que no se puede pedir más, sinceramente. La gente de Madrid, después de más de un año sin ver tenis, pues yo creo que es una oportunidad increíble. Hay infinidad de partidos buenísimos y estamos contentísimos desde el Mutua Madrid Open de poder dar a la gente esta oportunidad otra vez de volver a ver tenis en Madrid.
Las tres primeras españolas en el ranking del torneo van a comenzar su participación mañana. Garbiñe Muguruza lo hará ante la americana Stephens. También mañana Paula Badosa frente a Krejcikova. Y el viernes Sara Sorribes frente a la rumana Halep. Así valora su primer enfrentamiento a la castellonense.
Yo siempre pienso que cuando te tocan buenas jugadoras es una forma de aprender más rápido todavía. Creo que en este último año he tenido la suerte de jugar muchas veces contra las mejores y eso me ha hecho mejorar, así que este partido lo tomaré igual como un aprendizaje, intentaré dar lo mejor de mí y bueno, ojalá sea un muy buen partido.
En la previa solo siguió adelante Anne Mintegui, eliminadas Jessica Bouzas, Marta Kustik, Eva Guerrero y Aliona Bolsova.
Carolina Marín debuta con victoria en el Campeonato de Europa de Bádminton.
Sin piedad, ha ganado 21-2 y 21-11 en su primer partido a la Bielorrusia, a ver si lo digo bien, Cherniaskaya, así que bueno, pues sigue adelante defendiendo a la onubense su corona europea y buscando su quinto europeo de forma consecutiva.
Para los amigos, Anastasia, Laura.
Anastasia.
Gracias.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con las noticias esta noche a partir de las 9 con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Más información deportiva. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.